Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este miércoles 28 de agosto, en el que vamos despidiendo gustosamente a Dana. Islas Baleares es la única comunidad autónoma en alerta amarilla por riesgo de lluvias y tormentas, una vez que esta gota fría se aleja de España en dirección a Italia. En Arganda del Rey y otros municipios de Madrid como Valdemoro se va recuperando la situación tras el efecto de las trombas de agua de granizo. Ayer las lluvias torrenciales se cebaron en algunos puntos de Castellón como Torreblanca o Villafranca, en Valencia, en Liria o también en Ibiza. Y la actualidad del día tiene nombre propio, La Ingobernable. El colectivo, instalado desde mayo de 2017 en un edificio público del Paseo del Prado, busca frenar hoy el desalojo que el Ayuntamiento de Madrid ya les ha notificado a través de un técnico municipal. Álvaro Briales defiende la labor que llevan a cabo en el inmueble.
Las miles de personas que recuperamos este edificio tenemos la legitimidad para continuar desarrollando nuestra actividad. Desde La Ingobernable hacemos 200 actividades todos los meses. Han pasado por aquí, calculamos que aproximadamente unas 138.000, 140.000 personas en 2 años y medio.
Conectaremos con nuestro compañero Jesús Clemente para que nos cuente cómo se está desarrollando allí la jornada, las puertas de La Ingobernable, donde hay bastante movimiento social y político. Y les vamos a llevar al mundo de la jungla de cristal.
John McClane, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer. Sin embargo, va a tener que salvarla.
¡Siéntese!
Desde un rascacielos que domina la ciudad.
¿Le suena? Bueno, es el tráiler del año 1988. Cibeles de Cine rinde tributo a una de las películas de acción más míticas de todos los tiempos, esta Jungla de Cristal, y vamos a tener aquí en el estudio al director de este ciclo, a Jesús Mateos, director de Cibeles de Cine. Ya saben que la protagonizó Bruce Willis y que esconde varias anécdotas y curiosidades que después les vamos a ir desgranando. Pero, por ejemplo, les adelanto que las explosiones de entonces, de la primera, en el 88, fueron reales y que no tuvo doble. No había ni trampa ni cartón.
Atención, Houston. Houston, atención.
Houston, atención. Vamos a hablarles del primer delito en el espacio. Una astronauta, Anne McClain, ha hackeado desde la Estación Espacial las cuentas de su mujer en plena lucha por la custodia de su hijo. Con Estefanía Macías, abogada experta en seguridad, vamos a charlar de este asunto curioso que abordaremos también en tertulia hoy con Pedro Mansilla y con Antonio Martín Bomón. Y vamos a charlar también con David Aguilar. Tiene 19 añitos, acaba de entrar en el libro Guinness por fabricar una prótesis de brazo con piezas de Lego. David, más conocido como Han Solo, como su canal de YouTube, nació sin antebrazo debido al síndrome de Poland. Se trata de una enfermedad que afecta al pectoral y al pecho, y con tan solo 9 años empezó a fabricarse sus primeros brazos con piezas.
Me llamo David Aguilar, tengo 19 años. Desde pequeño siempre me apasionan los Legos. Construí, a partir de unos sets en concreto, 3 prótesis que me permiten tener cierta movilidad en la parte derecha del cuerpo, en la que me falta media parte del brazo.
Bueno, pues vamos a hablar con él, con David, pero ahora lo que vamos a hacer es concretar la actualidad y enfocarnos hacia ese edificio de La Ingobernable. Ya saben que este colectivo, a partir de esta hora, había organizado un desayuno social para defender lo que dicen son sus intereses, seguir haciendo allí, en este edificio público, todas esas tareas sociales que se vienen desarrollando. Jesús Clemente, buenos días.
Intentando agachar, te acabo de decir.
Jesús Clemente, buenos días.
Si queréis, yo me pongo vosotros detrás.
Está intentando hacer esa conexión en directo para ustedes nuestro compañero. Un técnico municipal ya les ha notificado a este colectivo de La Ingobernable que tienen que desalojar el edificio. De momento es una notificación. No está previsto que se produzca ese desalojo hoy, pero, como digo, ya sí que se ha notificado ese desalojo de este inmueble que desde mayo del año 2017, este colectivo lleva allí instalado. En él se vienen desarrollando muchas actividades sociales y, sin duda, es un reclamo para muchos vecinos de este barrio. Jesús Clemente, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días desde el edificio que hoy han venido a desalojar, por lo menos a entregar la ejecución del desalojo. Lo acaban de hacer hace unos minutos y estamos pendientes de la declaración oficial que van a hacer los representantes de la Ingobernable a propósito de esta declaración que les han entregado. Veníamos adelantando hace unos minutos que van a permanecer en el edificio. Ya oís el ambiente que se vive, más de medio millar de personas se concentran aquí, 300 acudieron a la vigilia de anoche. Hoy se preveía que iba a superar ese número y efectivamente más de medio millar está calculando la organización que se ha juntado para recibir a los técnicos del ayuntamiento. Han venido, ha sido algo muy cortito, han venido acompañados de policía municipal, han hecho entrega de la notificación de la ejecución del desalojo por vía administrativa, la han recibido los representantes y a partir de ahí ahora van a hacer una declaración, la están acordando en estos momentos, declaración pública a propósito de, como decimos, la entrega de esa declaración institucional. Sus intenciones, seguir aquí, mantener la ocupación del edificio, mantener las actividades que llevan programando desde que se ocupó, desde mayo de 2017, y a partir de ahí esperar a ver si las instituciones, los políticos, el ayuntamiento intenta sentarse con ellos, reunirse y acordar un uso colectivo de este edificio, o por lo contrario, agotar la vía judicial. Estaría ahora la pelota en el tejado de la administración y del ayuntamiento, agotar esa vía judicial para un posible día siguiente en el que ya se venga, pues de una manera algo más formal y, como decimos, judicial, a ejecutar el desahucio. Están acordando en este momento la declaración institucional, nos piden unos minutos, no sé si oís el ambiente al que nos referimos, pero desde luego aquí se han juntado más de 8 plataformas. Vemos Stop Desahucios, vemos Fridays for Friends, vemos los mismos de La Ingobernable. En definitiva, 8 plataformas que exigen, que piden y que quieren que La Ingobernable permanezca como edificio, como dicen ellos, recuperado, que no ocupado, porque hablan de una recuperación ante un expolio que se sufre de edificios públicos como este. Es lo que nos decía Pablo Martínez, Serlinda Vigara, portavoces y representantes de La Ingobernable.
Pues si te parece, Jesús, lo que vamos a hacer es volver contigo en el momento en el que, bueno, se produzca esa declaración. Sabemos también que varios políticos de distintos signos van a tener también presencia allí a las puertas de ese edificio, del que ya un técnico municipal del Ayuntamiento de Madrid ha notificado cuál va a ser el fin de ese objetivo, de ese edificio por parte del Ayuntamiento, que es el desalojo. Estaremos allí, pero ya saben que ustedes tienen un teléfono al que pueden llamar. Es el 628-091-117. Teléfono, entre otras cosas, pues para pedir canciones dedicadas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody.
Canciones como esta, ¿se acuerdan? Oasis, un grupo formado por los hermanos Noel y Liam Gallagher y que se separó hoy hace 10 años. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Wonderwall, Don't Look Back, In Angel, bueno, Oasis es uno de esos grupos con himnos intergeneracionales, aunque algunos de sus fans, los más jóvenes, ni siquiera hayan visto a la banda en activo. Como digo, se disgregaron hace ya una década, pero sí que han escuchado grandes temas y también el constante ruido entre estos hermanos. Fue el 28 de agosto de 2009, antes de una actuación en el festival Rock in Shine, cuando la banda, que para muchos es heredera de los Beatles, anunciaba definitivamente su separación.
About you now, and all the wrong.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Lo que hacemos ahora, cuando son las 10 y 19 minutos de la mañana, es situarnos en Guadarrama, y el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes y Empresarios han puesto en marcha la campaña La Mejor Vuelta al Cole, en la que participan 33 negocios, comercios, y que busca mejorar el inicio escolar a través de premios, de regalos para los más pequeños y también ofertas, descuentos, promociones para aquellos que vayan a comprar a estos comercios de la localidad. Ahí está, a la vuelta de la esquina, la vuelta al cole, y lo que quieren hacer estos comerciantes es precisamente facilitarles la vida y sobre todo el bolsillo a esas personas, a esos clientes que les elijan a ellos para hacer esas compras. Pilar Rivera, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Buenos días. Una campaña que arranca hoy mismo, este lunes 26 de agosto, y que se va a prolongar hasta el próximo 8 de septiembre, y que lo que pretende es que, lo decía yo cuando he entrado en esta papelería, librería, Aláez, Borja Aláez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Lo que decía yo, que la cuesta de enero no sea en septiembre, ¿no?
La verdadera cuesta es la de septiembre. Después de las vacaciones, los gastos del cole y todo lo que ello conlleva, está la verdadera cuesta.
¿Qué tipo de descuentos y de promociones le ofrece a sus clientes?
Bueno, nos llamó Alba, estuvimos en contacto con ella, nos propuso la idea y nos pareció una buena idea. Y hemos propuesto un 10% de descuento en material de papelería a partir de 30 euros.
¿Papelería? ¿En libros va a haber descuentos?
En libros también va a haber descuentos, sí.
¿Qué tipo de descuentos?
También un 10%.
Imagino, Laura, vecina de Guadarrama, madre de dos niños, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que cualquier ayuda, pues, es buena, ¿no?
Siempre, es muy buena. Y teniendo dos niños, más todavía.
Porque ¿cuánto te supone a ti la vuelta al cole con dos niños?
Uf, no sabría decirte, pero bastante.
Claro, uno llega de las vacaciones y se encuentra con que tiene que hacer esa inversión, posiblemente volver a comprar libros porque los del año pasado no valen, uniformes, en fin, pero sobre todo material de librería y papelería.
Sí, sí, sí. Además, también la ropa, que cada año hay que cambiar, porque vamos, los niños crecen a una velocidad considerable.
¿Te puedes ahorrar hasta cuánto dinero, más o menos calculando, si puedes echar un cálculo con respecto a otros años, con este porcentaje de descuento?
No sabría decirte, pero la verdad que tiene unas promociones bastante importantes.
Cualquier ayuda es bienvenida.
Siempre, sí, sí, sí.
Bueno, es una iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de Guadarrama. Ahora hablaremos con Alba, la concejal de Desarrollo Local, y la Asociación de Comerciantes de este municipio de Guadarrama, María Mejías, vocal de la asociación. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos comercios se han adherido a esta campaña, que se pone en marcha además por primera vez, y en qué medida les compensa?
Pues son más de 30 comercios, 33 creo, y la idea es generar conciencia de comunidad, aunar sinergias y ayudar a los vecinos de Guadarrama.
Son muchos comercios y de diferente tipología, no solamente hay librerías y papelerías, que digamos es el objetivo, ¿no?
Hay de todo, hay mercerías, que viene bien para los coles, también hay tiendas de animales. Hay absolutamente de todo, todos los comercios, incluso creo que algún restaurante.
Imagino que por la participación es una iniciativa bienvenida.
Es estupendo, es estupendo que nos movamos juntos, que todo lo que sea colaborar es como más lejos se llega.
¿Qué les han dicho los comerciantes de Guadarrama?
Yo creo que, bueno, a ver, hay que ver cómo acogen la propuesta, pero todo el mundo dice que es una buena idea, que es así a donde vamos lejos, que el comercio local lo que tiene es el trato con el cliente, y esto es lo que se nota, que colaboremos entre nosotros.
Claro, competir con las grandes superficies ya desde hace décadas es absolutamente imposible, pero todo suma.
Es absurdo, es absurdo. Nosotros ofrecemos otra cosa, ofrecemos un plus, no solo damos un algo o un objeto, nosotros damos un servicio, una calidad. A mí si me viene un niño, oye María, que es que no tengo dinero, que no está mi madre, ¿me dejas algo? Sin problema, eso no te lo van a hacer en ningún sitio, solo aquí en el comercio local.
Borja, se nota, bueno, es la primera vez que se pone en marcha esta campaña, pero se nota con respecto a otras campañas que la clientela, el vecino de Guadarrama responde, incluso a lo mejor de otros municipios.
Esperemos que así sea con esta puesta en marcha y veremos a ver qué tal sale la campaña.
Alba López es la concejal de Desarrollo Local. Alba, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que con esa intención, la intención de acercar el comercio local, que ya es referente, sin duda, en la comarca del Guadarrama, al cliente, al vecino.
Sí, exactamente. Esto es una campaña que, de hecho, se inicia hoy. Es a través de un proyecto municipal, Impulsa tu Negocio, junto con la colaboración, como bien han dicho, de la Asociación de Comerciantes de Guadarrama, y no nos olvidemos de los comercios que se han adherido, un total de 33. Esta campaña lo que se trata es dar un atractivo con una serie de ofertas y promociones. Al igual que para atraer más al cliente, se hace un sorteo el próximo 14 de septiembre aquí en el Ayuntamiento de Guadarrama, en el cual se van a sortear 33 entradas que ha concedido Forestar Arpar, un comercio y un establecimiento de aquí de la localidad. Al igual que desde el Ayuntamiento lo que se ha hecho es dotar a todos los comercios que se han adherido de una urna y de unos lápices con un eslogan que creo que es importante, que es Guadarrama contigo todo el año, y los escolares pueden participar en este sorteo dibujando o describiendo en una frase o con un dibujo lo que más le gusta del verano en Guadarrama o de la localidad.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos, una campaña que sin duda arranca con mucho éxito, más de 30 comercios participan en esta iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de Guadarrama conjuntamente con la Asociación de Comerciantes, 33 comerciantes que invitan a los vecinos guadarrameños a acercarse al comercio local, a impulsar también ese comercio de proximidad y a beneficiarse, que no es mal asunto, de los descuentos y las promociones. Hasta el 8 de septiembre.
Gracias, ya lo saben, hasta el 8 de septiembre se pueden ustedes beneficiar, si son vecinos de Guadarrama, de estos descuentos aplicados, entre otras cosas, a esos libros que hay que comprar ya, porque el cole está a la vuelta de la esquina. Y a la vuelta de la esquina tenemos a Jesús Clemente, de la esquina de la Ingobernable, donde ya saben ustedes que desde hace ya un buen rato tratan de impedir el desalojo con una jornada de apoyo popular tras 845 días instalados en este edificio público. Jesús, buenos días.
Buenos días, Nieves. Tratan de impedirlo y lo han conseguido. Tenemos al representante, al portavoz de la Ingobernable, Pablo Martínez. Pablo, objetivo conseguido de momento.
Sí, lo que podemos decir ahora antes de la rueda de prensa es que los técnicos del ayuntamiento, así como la policía, no han podido ni siquiera acceder a la zona de la puerta de la Ingobernable de la cantidad de gente que había, por lo cual han podido testificar que este edificio sigue ocupado, sigue lleno de vida, sigue lleno de personas, y aquí vamos a seguir, y lo que han comunicado es que no se puede producir el desalojo por la cantidad de gente que hay.
Calculabais, Pablo, más de 400 personas, pero cuando ha venido Pedro Fernández, concejal de Vox, ha dicho que da igual la gente que haya, esto es una ilegalidad y que habría que emplear cualquier recurso, incluso la fuerza, si es necesario para desalojar el edificio. ¿Qué opináis sobre esto?
Bueno, lo que podemos decir es que, como ha visto el propio de Vox y como ha visto la ciudad de Madrid, ha habido más, como tú dices, de casi de 500 personas defendiendo este espacio. Ellos sabrán lo que es legal o no es legal, pero lo que tenemos claro, que sí que sabemos nosotros, es que este espacio lleno de vida, de actividades, sí que es legítimo y necesario para la ciudad de Madrid.
¿Qué siente uno al ver
el júbilo que ha estallado cuando habéis leído, no habéis leído la notificación, pero sí habéis comentado justo lo que nos estás diciendo, que bueno, que de momento la ingobernable sigue ingobernable e indesalojable, como ha dicho Serlinda.
Eso es, pues lo que se siente es júbilo, es alegría, es esperanza en seguir construyendo estos espacios, en poder seguir aquí, en seguir pudiendo ofrecer lo que ofrece este espacio, que es convivencia, que es alegría, que es vida. Entonces, pues muy contentos y muy alegres de este momento.
Gracias por atendernos antes de la rueda de prensa, Pablo. Las dos últimas, por un lado, ¿cuál es la hoja de ruta a partir de ahora?
Pues la hoja de ruta a partir de ahora es seguir defendiendo este espacio, seguir llenándolo de actividades. Ya tenemos un mogollón de actividades confirmadas, entonces seguir adelante con el trabajo que hemos hecho.
¿Hoy tenéis algo más por la tarde?
Hoy a la tarde, a las 7, vamos a quedar aquí, como todos los días, para abrir el espacio y llenarlo de alegría, ya que hemos parado el desahucio.
Muy bien, pues Pablo Martínez, no sé si tienes alguna pregunta, Nieves, antes de que,
sí,
de que se marche Pablo.
Me gustaría, Pablo, bueno, decir que efectivamente hoy lo que han hecho los técnicos municipales es notificar ese desalojo, comprobar que efectivamente el inmueble sigue ocupado, pero esto ahora tiene una vía judicial, ¿no?
Sí, eso es. A partir de ahora se supone que abre una vía judicial en la que se pondrá una nueva fecha de desalojo, eso entendemos. Entonces nosotros seguiremos defendiendo este espacio, sea la fecha que sea.
Pablo, otra cosa, para aquellas personas, ya sabemos que se ha hablado muchísimo de la ingobernable desde mayo de 2017 que se instaló el colectivo en este inmueble público, pero para aquellas personas que no entiendan muy bien qué es lo que está ocurriendo, qué significa la ingobernable, cómo se gobierna aquello y se gestiona, y por qué el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues hace oídos sordos a vuestras reclamaciones.
Vale, pues la Ingobernable es un centro social ocupado que, como muy bien dices, lleva 2 años. Es un espacio que se autogobierna solo con una asamblea, es un espacio abierto para cualquier persona que habita esta ciudad, en la que se desarrollan infinidad de actividades que van desde el yoga, desde salsa, desde actividades políticas, desde boxeo. Entonces eso es la Ingobernable, un espacio de 3.000 metros cuadrados gestionado por personas que habitan esta ciudad de Madrid y que lo único que quieren es desarrollar actividades de una forma libre y gratuita.
¿Qué le pedís al nuevo gobierno de José Luis Martínez Almeida?
Por último, me decía Nieves, es que ya se marchaba Pablo, pero nos da una más. ¿Qué le pedís al nuevo gobierno de Almeida, Pablo?
Bueno, nosotros lo que pedimos es que se siga desarrollando esta actividad y que, como nosotros hemos dicho siempre, la Ingobernable entiende que ante conflictos políticos como es esto, entendemos el diálogo y la democracia radical.
Déjame la última, por favor, simplemente que nos diga por qué se llama la Ingobernable. ¿Quién le puso ese nombre?
¿Por qué se llama la Ingobernable? Entendemos que va asociado a la calle, pero supongo que ya lo habéis extrapolado el significado, ¿no?
Cuando se entró en este espacio se iba a llamar la Gobernadora y decidimos que luego se llamara Indesalojable, pues como un guiño de rebeldía, sin más. Pero lo que ocurre dentro de este espacio es que existe una organización perfecta que es capaz de organizar más de 150 actividades semanales y más de 1.000 personas semanales que pasan por este espacio.
Le agradecemos mucho a Pablo, es que de verdad estamos también viendo, Jesús, las imágenes que nos llegan por canal interno, porque están allí todos los medios, incluido, como no, nosotros, Onda Madrid, que les estamos ofreciendo esos testimonios en directo, pero hay muchísimas personas, hay muchos jóvenes, gente que ha acudido a esa llamada que hacía este colectivo.
Pues fíjate, Nieves, hay medio millar. Nosotros, cuando en las primeras conexiones hemos hablado de unas 300 personas, porque contabilizábamos las que estaban fuera. Había unas 200 que habían marchado dentro del edificio, porque, como bien nos decían, si el edificio lo dejan vacío, es carne de cañón para ejecutar el desahucio, porque hay mucha información encontrada en los medios. Nosotros os decimos lo que hemos leído en el boletín oficial y lo que nos han dicho también, incluso desde el Ayuntamiento, los técnicos. Hoy se producía una ejecución de desalojo. Hoy era una ejecución de desalojo, solo que al ser por vía administrativa, solo acuden técnicos del Ayuntamiento. Si se ponen las cosas feas, ya vienen muchas fuerzas y cuerpos de seguridad, y los técnicos del Ayuntamiento, ante la masificación que han encontrado, tanto fuera como dentro, porque si no encuentran dentro, el desalojo se ejecuta. Entonces, ante lo que han encontrado fuera y dentro, han decidido esperar, escoltados por la policía, han ido mediadores a recibir la notificación y a partir de ahí, como bien preguntabas a Pablo, se puede abrir la posible, porque no está obligado el Ayuntamiento, pero todo indica que lo hará, la posible vía judicial. En esa vía judicial, no se lo he podido preguntar a Pablo porque ya se me ha marchado, pero sí era ver si la temían más, porque sí escuchábamos voces entre los representantes que temen más la vía judicial y una nueva fecha con vía judicial mediante, porque claro, con el poder de un juez, pues ya las autoridades vienen de otra forma a ejecutar el desalojo y pueden ejecutarlo pues empleando, digamos, otros métodos más allá de la mera presencia técnica, sí policial.
De una manera menos amistosa, ¿no? Porque sin duda se prevé que habría resistencia en ese caso. muchísimas personas que apoyan, como digo, el desarrollo que están haciendo este colectivo, diversas actividades con el objetivo de atraer a esos defensores. Bueno, pues hacían ese llamamiento que está teniendo bastante éxito de convocatoria. Vamos a seguir allí toda la mañana. Nos contabas, Jesús, que Pedro Fernández, concejal de Vox, ha estado presente. También se esperan otras presencias de distinto signo político. Cualquier cosa, novedad que haya, nos vas contando, ¿de acuerdo?
Cualquier cosa os decimos. Si os podemos confirmar que también ha estado Sol Sánchez, no sabemos si ha podido hacer declaraciones porque estaba simplemente observando y rechazaba en un principio canutazos. Lo que sí se mostraba un poco más, pues podríamos decir, prudente que el concejal de Vox, que sí era más proclive al desalojo inmediato del edificio. Sol Sánchez se ha mostrado más prudente y también se oía, nos decía la organización, que esperaban una posible visita de Isabel Sánchez de Unidas Podemos.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, como les digo, de todo lo que allí ocurra. Gracias, Jesús Clemente, y ustedes han podido escuchar en directo, le hacía una entrevista a nuestro compañero David Cerraiz aquí en este Buenos Días Madrid, a la delegada de Seguridad, a Inmaculada Sanz, que explicaba precisamente que el ayuntamiento va a ser firme contra lo que consideran esta ocupación ilegal en este caso y también en otros, como el centro autogestionado por el colectivo La Dragona. José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, tiene hoy un acto y también vamos a intentar preguntarle para que nos dé la última valoración al respecto. Son las 10:34, una pequeña pausa y no se pierdan la entrevista que tenemos a continuación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge, un una poco pausa. De una pausa aire, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo
pero...
proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, co- la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Diez y 36 minutos de la mañana siguen en este Buenos Días Madrid. Ya saben ustedes que cuando se enfrenta uno a la necesidad, a veces esto lo que hace es que agudiza el ingenio y es el caso en parte de lo que ha conseguido David Aguilar. Es un joven de Andorra que tiene 19 años y que ha hecho, Carmen Martín Tejeda, una cosa increíble.
Desde luego, David, fíjate, nació sin antebrazo debido a una enfermedad, el síndrome de Polan. Bueno, pues cualquier otro niño con el tiempo se hubiera resignado, hubiera aprendido a convivir con eso y hubiera seguido su vida tal cual. Bueno, pues David no. David empezó a hacer una cosa increíble, empezó a construir una prótesis ya de niño con piezas de Lego. Es una prótesis que tiene movilidad, que se mueve, que tiene precisión, que es una auténtica obra de ingeniería. Es un brazo articulado completo, vamos. David, más conocido en internet como Han Solo. Que tiene un canal de YouTube, que sus vídeos tienen miles de visualizaciones y que es increíble todo lo que está consiguiendo con solo 19 añitos.
Bueno, pues le tenemos al teléfono. Vamos a saludar a David Aguilar. David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Desde Andorra?
Desde Andorra mismo. ¿Qué tal?
¿Qué tiempo hace por allí?
Pues mucho sol, mucha calor.
Bueno, pues sol también ya empieza a hacer en Madrid después de Sedana, que ha hecho de las suyas, y que nos queríamos ir a Andorra a hablar contigo porque desde luego tu historia nos ha sobrecogido, nos parece espectacular que, bueno, siendo tan chiquitín, ¿no?, ya tuvieras tan claro lo que querías para ti, para tu entorno, porque al final esto es para tu vida realmente. ¿Cómo empezó en tu cabeza a idearse, ¿no?, esta prótesis de Lego?
¿Te refieres a la primera o la que hice con los 18 años?
Es que tiene varias versiones.
Ah,
¿no?
Claro, es que tiene. Cuéntanos esto, porque tú cuando empezaste realmente a crear esto, a idearlo, ¿no? Eras muy pequeño cuando ya empezó a crecer en tu mente, como digo, pues la idea de que efectivamente, bueno, pues se podía hacer algo, ¿no? Una prótesis para ti.
Pues empezó a los 9 años. Yo jugaba mucho con los Legos y cada vez que recibía una caja, montaba lo que había en la caja. Luego lo desmontaba y hacía mi propia creación. Entonces tenía un cajón enorme con piezas de Lego, pero eran Legos Brick. Uh-huh. Quiero decir, eran piezas de Lego Brick.
Entonces, los ladrillos, ¿no?
Los ladrillitos.
Ladrillos, exacto.
Estos chiquititos.
Exacto. Y empecé a montar la prótesis con eso y estaba pues hecha con las piezas, un arnés para que no se cayese, un... ¿Cómo se llama? Un hilo de hierro,
¿sí?
Y un alambre, perdón, y unas pinzas para hacer de mano. Uh-huh. Y esa fue la primera prótesis que hice con 9 años.
Y esto lo hiciste con las piezas de un helicóptero de juguete, que después ya hiciste otra con un avión, si no tengo yo mal entendido, con las piezas de un avión que tenía esta batería.
No, no, espera, es que es un poco confuso.
Explícanos bien todo esto.
Desarrollo.
La primera la construí con bricks. ¿Sí? La segunda... que es decir, la que ya es más sofisticada, que es la que la llamo la MK1, que es la amarilla y roja, la construí a base de un helicóptero y estaba en mi estantería y entonces decidí desmontarlo cuando tenía 18 años. Uh-huh. Es decir, pasaron 9 años hasta montar lo que es la primera prótesis sofisticada.
Uh-huh.
Y entonces la siguiente sí que tenía un motor, que era el avión, y el motor servía para abrir y cerrar el codo. Luego hay otra que es una grúa, que es el set de Lego Technic más grande que existe, que es una grúa de 4.000 piezas.
Uh-huh.
Y la tercera ya es una otra grúa, pero no tiene tantas piezas, pero sí que es la prótesis más realista a nivel anatómico.
Uh-huh. Le pones nombres, ¿no?, por lo que veo, el MK siempre y el número.
Sí, porque un niño, cuando hice una conferencia en mi escuela, me dijo que me parecía al Iron Man.
Iron Man. Te lo iba a decir yo, digo, tú eres fan de Iron Man, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo. Y entonces, de ahí el nombre.
Claro.
Vamos a ver, David, ¿en qué estás trabajando? Ahora, ¿te estás preparando otra prótesis más sofisticada? ¿En qué estás trabajando ahora?
Pues aún no, ahora quiero...
experimentarla.
Experimentar con muchas cajas a la vez, porque mi reto ha sido, voy a construir una prótesis, pero solo con esa caja. Es decir, a la que empecé con el helicóptero no quise coger piezas de otro set. Y entonces estaba como limitado. Pero ahora estoy agrupando ciertas cajas de Lego para ver qué puedo hacer con todas estas piezas.
Uh-huh.
Y estamos
entonces, hacer el brazo definitivo de Lego, el MK5, el MK-Ultra.
Bueno, te veo ya como con la armadura de Iron Man, con nanocitos y todo, con nanobots. Eso ya lo siguiente. Por cierto, que cuando la hagas te vienes aquí al estudio.
Volando, sí.
David, que además sé que tienes por ahí proyectos muy bonitos, que ahora estás en un proyecto también, ¿no?, para a favor de personas con discapacidades. Venga, quiero que nos cuentes eso.
Sí, quiero hacer una marca. Hacer una marca que esté enfocada a ayudar a las asociaciones de Andorra. Es decir, quiero hacer una línea de merchandising de ropa con mi imagen, con mis prótesis, con frases de superación que no solo ayuden al soporte de la propia web, sino en gran parte ayudar a las asociaciones que he dicho ya,
uh-huh,
que son de discapacitados. ¿Cómo se llama? Es que en castellano me sale mal.
No importa, dínoslo en inglés.
Sí, personas que tengan alguna necesidad, ¿no? Porque
exacto,
tengan problemas, sí, de movilidad. ¿Tú a qué te dedicas?
Yo estoy estudiando bioingeniería en Barcelona.
Uh-huh.
Y has sido nombrado embajador del grado de bioingeniería en la Universidad Internacional de Cataluña. Das conferencias, has tenido un montón de premios por todas partes. Y con 19 años, yo no sé de qué vamos a hablar. Cuando llegues a 30 va a ser tremendo esto.
Oye, ¿qué dice tu familia, tu entorno respecto, bueno, a esa creatividad que tienes y sobre todo a esa puesta en práctica, ¿no?, que utilizando piezas de Lego hayas conseguido tener esa prótesis?
Pues mis padres y mi hermana son mis fans número uno.
Sí.
Y la verdad es que están muy contentos de lo que estoy haciendo, porque yo siempre he sido un chico muy simple y ahora
no,
quiero...
me consta que no, ¿eh?
Un chico, bueno, sencillo, pero nada simple, ya te lo digo yo.
Oye, y bueno, no me gusta hacer las cosas complicadamente, por eso quiero centrarme en ayudar a los demás.
Que, algo que te honra, desde luego.
Que a mí, fíjate, hablando contigo, David, pues no sé, me viene a la mente, hay series de estas infantiles, ¿no?, que siempre hay un protagonista que es el inventor y demás. En tu caso, ya desde chiquitito, aparte de la prótesis, ¿apuntabas maneras?
Perdón, es que no entiendo esa expresión.
He visto como
ya tenías
una,
vocación
una gorra,
desde pequeño, ¿no?
Gorra, ventilador, no sé qué.
Bueno. Que si ya inventabas de pequeño.
Ante el problema, yo siempre tenía una solución en cabeza. Fuese con Legos, fuese con cola fuerte, superglue, yo qué sé.
Desde luego, ingenio no te falta. Simplemente ya solamente hay que escuchar tu nombre. El nombre es Hunt. Mano solo, Han Solo, ¿no? Aquí el juego de palabras por Star Wars. De lo que deducimos que eres bastante friki, que te gusta mucho la Star Wars y las películas de ciencia ficción.
Claramente.
Y Han Solo además se mueve muy bien en redes sociales, en YouTube, en Instagram. Bueno, danos bien, cuéntales a los oyentes, tus usuarios, para que sepan dónde localizarte. Venga.
Pues en YouTube se me puede encontrar como hashtag Han Solo, tal cual suena, H-A-N-D Solo. En Instagram soy HanSolo99. Y en Facebook soy David Aguilar Fuchs, que el segundo apellido es francés por mi madre, pero Han Solo también aparece, entonces ahí me podéis encontrar. Uh-huh. Y también tengo Twitter con el mismo nombre, David Aguilar.
David, yo que sí que soy simple, y me cuesta entender a veces las cosas. Claro, yo he visto imágenes tuyas, porque además cualquiera que nos esté escuchando lo puede hacer. Simplemente poniendo Han Solo ya les va a llevar al mundo de YouTube, de todos los vídeos que tienes colgados. Pero claro, yo veo cómo es el movimiento con la prótesis de un brazo. Todos sabemos lo que es una prótesis, pero claro, hecha con el Lego. ¿De qué manera tú ordenas esos movimientos? Quiero decir, ¿vas a coger un vaso? ¿Eso cómo se hace?
Pues hablando de simpleza, la prótesis no deja de ser tan complicada. Yo tengo un muñón en la mano derecha que puede moverse como si fuese un codo. Y con ese pequeño movimiento yo muevo la mano. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que la prótesis pesa. Y con el pequeño momento que yo acumulo en el muñón, es como si ahora, quien se atreva, pues abrir o cerrar la puerta desde el eje de rotación. Entonces cuesta muchísimo. Uh-huh. Y por eso puse motores para que la prótesis se levantase por sí sola y no tener que recaer en el peso de mi brazo para mover la prótesis. Claro. Y el movimiento es muy simple. Es yo cierro el codo con la mano derecha y el movimiento se transmite a la mano con una serie de poleas. Uh-huh. Y la mano se abre. Uh-huh. Y viceversa.
Sí, que parece sencillo, pero ya hay que crearlo, ¿eh?
Descríbenos, para la gente que nos está escuchando, descríbenos cómo es la prótesis. ¿Qué es lo que se ve cuando alguien te mira? ¿Cómo es la prótesis?
Pues lo primero que impacta es el color, porque no te esperas la típica prótesis de color gris, negra, ortopédica, ¿sabes? Es como medio juguete, medio funcional. Y aparte del color, lo que impacta también es la forma de la mano, porque no es una mano totalmente parecida a la humana, es una pinza de 3 dedos. Uh-huh. La MK4 sí que tiene una mano, pero las otras 3 tienen un puño, básicamente, un puño que se abre y se cierra, y eso también impacta bastante. Y también creo que lo que le gusta a la gente es que llevan las pegatinas del nombre, es decir, la tercera lleva MK3, la cuarta lleva MK4, la primera y la segunda tienen algunas pegatinas como cuidado, aquí no pongas el dedo, no sé, es bastante... Es que quiero hacer parecer que aún es el Lego, pero en otro nivel. Uh-huh. Y eso es lo que impacta.
¿Y has recibido alguna oferta o está en tu mente comercializarla, no sé, hacer este extensivo esta para que otras personas también puedan tenerla o fabricarla, no sé, más en una producción más amplia?
Es que eso es un problema, porque no todas las... Bueno, vamos a llamarlo discapacidad, aunque no estoy de acuerdo con el nombre. No todas las discapacidades son iguales. Y, por ejemplo, una persona que tenga el brazo a la altura del bíceps un poco más corto que yo, la prótesis no la va a poder operar. Entonces, aunque las ponga a la venta, muy poca gente va a hacerlo. Y por eso no quiero hacerlo. Quiero seguir evolucionando con el tema prótesis para ver hasta dónde puedo llegar con el Lego y entonces si consigo hacer un modelo que se pueda ajustar a todo tipo de longitudes Entonces sí que llegaré a comercializarlo, pero esto es para mí, está hecho a mi medida, no puedo hacerlo. Aunque sí que hay gente que me ha dicho de construir prótesis para ellos adaptados, son gente de Australia, de Asia, de Estados Unidos, y yo ahora no tengo el tiempo y los medios para llegar tan lejos y estar un mes haciendo una prótesis.
Bueno, pues has llegado muy lejos, has llegado hasta nuestros corazones y por eso queríamos hablar contigo, David Aguilar, que ha sido un placer charlar contigo respecto, bueno, pues a esta prótesis que te apareció en la mente desde muy chiquitito, que ha ido evolucionando. Ahora, ¿MK5 va ya? ¿MK4?
MK5
está en marcha, está en marcha y la veremos. Que desde aquí un apretón de manos a esa prótesis maravillosa que tienes desde Madrid, ¿de acuerdo?
Un abrazo, muchas gracias.
Un placer hablar contigo, David.
Un saludo a toda la familia, hay que ver, ¿eh? Que,
impresionante.
Que esto impresiona.
Impresionante, David.
Por cierto, nos vamos a quedar muchísimo más cerquita, porque hemos ido aquí al lado, hemos estado celebrando fiestas durante todo el verano y queríamos cerrar este mes de agosto, pero haciéndolo de una manera muy particular, en concreto, pues aquí al ladito, en Carabanchel. Carmen, es un lugar con mucha historia, con diversidad, con muchas curiosidades. Su gente es campechana, orgullosa, pues de barrio, ¿no? Y que ponen el encanto a este distrito del sur de la capital. Y lo que ha hecho nuestro compañero Sergio Aguilera es charlar con ellos, recoger esa esencia de barrio. Así que vamos a pasearnos con él, ¿te parece, Carmen?
Venga.
Y para todos nuestros oyentes, nos sumergimos en Carabanchel.
Buenos días. Carabanchel tiene esencia. Es un barrio en estado puro. Un lugar con gente muy diferente, con gran diversidad. Un distrito con encanto e historia, pero que también tiene sus sombras. Solo hace falta escuchar a sus vecinos cuando hablan con orgullo de Carabanchel.
Carabanchel es mi barrio. Es mi gente y llevo aquí 20 años, es mi hogar. Sus cosas buenas y sus cosas malas, pero siendo un barrio humilde y acogedor. Yo hago vida aquí, mi familia, mis amigos, los parques, el colegio al que he ido durante toda mi infancia, los partidos de fútbol que he jugado en los clubes del barrio, muchas cosas. No sé cómo era antes, pero la verdad es que no cambiaría nada de lo que hay. En definitiva, me siento orgulloso de pertenecer a Carabanchel.
Carabanchel es emblemático. La ermita de San Isidro, con su correspondiente fiesta el 15 de mayo, la antigua cárcel de Carabanchel, el antiguo canódromo o el Palacio de Vistalegre, un lugar que ha acogido corridas de toros, conciertos de primer nivel o incluso actos políticos. Carabanchel es historia, es su gente, sus calles. Carabanchel es Madrid. Carabanchel, un barrio al sur de Madrid, desde la Avenida de la Peseta y la calle Joaquín Turina hasta las orillas del Manzanares, con el emblemático Estadio Vicente Calderón, o lo que queda de él. Donde el mar no se puede concebir. Echamos la vista atrás y conocemos su historia. Antes de que se convirtiera en parte de la capital, Carabanchel lo formaban dos villas, en las que se cultivaban garbanzos para su venta en Madrid. Con esto el territorio se convirtió en el principal proveedor de este ingrediente, imprescindible para el famoso cocido madrileño. Piedad González, guía de Madrid Distinto.
El Madrid Distinto pues es una empresa que se dedica a hacer rutas culturales por Madrid. Y bueno, pues ofrecemos pues no solo el Madrid esencial que enseña la mayoría de estas empresas, sino que se ofrece también pues rutas alternativas. Son siempre rutas diferentes. Los guías que hay son especialistas, licenciados en historia del arte.
Ya hemos nombrado algunos monumentos, pero hay más. Piedad González nos recomienda que visitemos la iglesia más antigua de Madrid.
El monumento por excelencia es la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, que es del siglo XIII, es la iglesia más antigua de Madrid y es la iglesia del antiguo pueblo de Carabanchel. Ahí es donde se desarrolla, donde surge en el siglo XII.
Además, la guía nos descubre esos secretos de lo más profundo de Carabanchel, la finca de Vistalegre, residencia de una conocida reina española.
Tiene una ría navegable, tiene varios palacios y bueno, era de la reina María Cristina y también hubo un palacio que fue del marqués de Salamanca, que ahí es donde murió. y bueno, pues ahora están en, precisamente en rehabilitación, y se supone que próximamente podrá ser visitada por el público.
Un distrito con mucha historia, pero que también contrasta con la modernidad. En Carabanchel no solo hay edificios antiguos, uno de sus lugares más fotografiados es una escultura de un niño con una bola, que guarda un mensaje muy impactante, con el que los vecinos de Carabanchel se sienten muy identificados.
Pues hay un monumento también ahora muy emblemático, que es actual, que es una bola que está en la plaza de Carabanchel Bajo, que simboliza la tolerancia y la igualdad. Y bueno, se trata de un niño con una bola gigante que escribe fragmentos de la historia interminable de Michael Ende, de los años 80. Y bueno, ahora es donde la mayoría de gente que viene a visitar Carabanchel, pues ahí es como una fotografía obligada.
El encanto de su gente, sus calles, lo campechano de los vecinos de Carabanchel, así lo define nuestra guía.
Somos gente pues sencilla, trabajadora. Es verdad que como sigue conservando pues un cierto gusto de todavía de pueblo, un cierto aire de pueblo, pues nos conocemos todo el mundo, nos saludamos por la calle.
El concejal de Carabanchel, Álvaro González, también es uno de los protagonistas en este reportaje y da su visión sobre el distrito.
Puede ser dar la sensación de que Carabanchel Alto está más lejano, ¿no? Más lejano, pero cada día está más cerca. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la Junta Municipal se encuentra prácticamente en el medio de Carabanchel, y en ese sentido también es una suerte de poder aunar de alguna manera que la gente se sienta más integrada en el propio Carabanchel. Ya no hay dos Carabancheles, hay uno.
Carabanchel Alto y Bajo. Antes estaban más diferenciados, la parte baja, la más tradicional, donde se concentraba la gran mayoría de la gente. Y en la parte alta, que gracias al desarrollo del Pau de Carabanchel, los vecinos han aumentado y la extensión de nuevas urbanizaciones han hecho que ambas zonas estén más unidas.
Un distrito con historia y un distrito amable y con mucho sabor. Conserva ese sabor tradicional, que es lo que nos gusta a muchos de los que somos de Carabanchel.
Como decíamos, su lugar más emblemático es la ermita de San Isidro, de donde emana agua de un manantial que dicen tener propiedades curativas y donde se forman largas colas cada 15 de mayo, pero que se hace a menos si lo acompañas de unas rosquillas y un chote de fondo.
Venimos del duro y turral, del sudor y la sangre, no fueron en balde, si aún sigues en pie.
Carabanchel también es conocida por su antigua cárcel, que nunca se llegó a terminar, pero que también es emblema del distrito. Asimismo, el Puente de Toledo o el Hospital Gómez Ulla. Además de sus monumentos más conocidos, en Carabanchel se respira fútbol. Carabanchel es un barrio de calle, como su fútbol, un barrio con mucha tradición en este deporte, con dos principales equipos, el propio Carabanchel, que juega en La Mina, y el Puerta Bonita, que antes jugaba en Oporto, otra de las zonas de este barrio, pero que actualmente juega en el antiguo Canódromo. Iván Amaya, jugador del Puerta Bonita, explica su experiencia y visión del club.
Estar en Preferente, a donde la ha puesto esta gente, es complicado, ¿eh? O sea, estaban en un campo de tierra, no se veía la vida, eso era duro, ¿eh? Y bueno, pues ahora mira, fíjate el campo que tiene, las instalaciones que tienen, los niños que tienen 400 niños en la escuela, o sea, y que van creciendo.
Amaya cuenta cómo ha crecido el Puerta Bonita, de estar en un campo de tierra a tener uno de los mejores estadios de fútbol base de Madrid. La evolución de este equipo tiene un símil muy parecido a la historia de Carabanchel. Es un relato de humildad y trabajo. Carabanchel es cuna de nacimiento y adopción de muchos personajes famosos. El actor Tony Leblanc, el cineasta Santiago Segura, el escritor Lorenzo Silva, el cocinero Alberto Chicote o el rockero Rosendo. Conocido como el distrito con más población de Madrid, Carabanchel ha sido siempre un sitio de asentamiento para los que venían a buscar una oportunidad. Primero con la llegada de gente procedente de Castilla en los años 60 y en la actualidad con la inmigración proveniente de Iberoamérica, que ha contribuido al gran desarrollo del barrio en estas últimas décadas. Nadie es extranjero en Carabanchel. Carabanchel es Madrid.
Me sorprendo de tu vida y ya no sé.
nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ay, Carabanchel, gente de barrio, gente que nos gusta también a nosotros aquí en Onda Madrid y la gente que nos gusta que nos llame a nuestro teléfono. Clara Esteban, buenos días.
Muy buenas. Y que nos pongan un mensaje, un WhatsApp o lo que quieran. 628-091-117 es nuestra vía de comunicación para mensajes tan bonitos como el que nos manda pues nuestra oyente Andrea, que le quiere dedicar a su amiga María esta canción que ya va sonando de fondo, que se llama Autocouture, de la artista. Lo vamos a dejar ahí, de la artista.
Seguro que saben quién es, que está en todas partes. Está
Rosalía,
todas partes.
¿Quién va a ser? Madre mía, Rosalía, bájale. Tacones lunares para matar, bájale. Fle con las trenzas para matar, bájale. Gilene en los pardos para matar.
Rosalía, Clara, que bueno, que está, que se sale, que es, está premiada por
lo
los
gana
MTV
todo.
Latinos, en fin, que lo gana todo y que en este caso pues está aquí muy presente por esa dedicatoria. Nosotros nos vamos con Rosalía, pero nada, cinco minutillos, que es lo que tarda Elia Fernández en contar las noticias y después volvemos. Vamos a hablarles de cine, vamos a hablarles de los encierros de San Sebastián de los Reyes, del SAMUR Social, uf, todo lo que tenemos.